nos queda todavía una hora de programa por delante, una hora de programa contigo. Vamos a saludar a Ismael Furió, secretario del Comité de Salvamento Marítimo. ¿Qué tal, Ismael? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estamos viendo que durante este fin de semana hemos tenido tres llegadas diferentes de cayucos aquí a las Islas Canarias, concretamente a Tenerife y El Hierro. Y quería preguntarles cómo está siendo estas últimas semanas, ¿no? Ya en pleno verano, ¿cómo está siendo para el salvamento marítimo estos rescates?
Pues francamente duro. La verdad es que otro año más, por desgracia, tenemos que hablar de que las tripulaciones estamos al límite. La dirección de salvamento, bueno, pues, sigue sin valorar que es necesario un refuerzo integral de las zonas donde hay llegada de personas migrantes. Seguimos con tripulaciones mínimas. Y bueno, hacemos lo que podemos, buenamente.
¿Con cuántos barcos cuentan actualmente?
Bueno, actualmente se cuenta con unas embarcaciones tipo salvamar, que hay una en cada isla, a excepción de Gran Canaria y de Tenerife, donde contamos con dos embarcaciones tipo salvamar, y luego hay tres patrulleras SAR, tres guardamares. Aquí la cuestión ya no es la flota que se dispone en Canarias, que evidentemente la flota está más o menos dimensionada desde hace tiempo, sino que las tripulaciones con las que cuentan estas embarcaciones pues son muy escasas. Entendamos que cada embarcación tipo salvamar tiene dos tripulaciones que se relevan a turnos de una semana, en la cual esta semana cubren el turno de 24 horas durante 7 días. Y en el caso de las embarcaciones tipo guardamar, pues hablamos de que también tienen dos tripulaciones que se relevan dos veces, o sea, una vez al mes. Hacen 30 días de guardia, 30 de descanso, con un servicio de 24 horas. Evidentemente, estos turnos de guardia, con la situación que estamos viendo actualmente, pues se convierte en algo que no es insostenible, porque lo sostenemos, pero evidentemente es llevar al límite a las tripulaciones.
Claro. Voy a partir de un dato que daba el Ministerio del Interior, que cifraba en 70.000 las personas que podrían llegar al archipiélago a finales de año, ¿no? Contando todo el año natural. Si tenemos en cuenta que el año pasado, en 2023, ya tuvimos un récord de llegada de inmigrantes que estaban cifradas en unas 40.000 personas y que superaron holgadamente la crisis de los cayucos del año 2006, ahora que estamos hablando de casi el doble, que por 10.000 no llegaría a esa cifra, y bueno, luego estaremos hablando también de una equivalencia de 15.000 menores en relación a los migrantes que han venido hasta ahora. ¿Cómo podemos hablar, desde el punto de vista del salvamento marítimo, de estas llegadas de migrantes a final de año?
Bueno, las previsiones apuntan a que esta situación se va a seguir incrementando y que probablemente, no olvidemos que estas llegadas dependen mucho del tipo de meteorología, que a partir de septiembre la meteorología pues obviamente va a ser más benigna, el ciclo de los alisios va a decaer y evidentemente, como otros años ha ocurrido, pues vamos a tener un aumento de llegadas sobre las que ya tenemos, que ya de por sí, pues como tú bien comentabas, pues ha aumentado exponencialmente. O sea que las previsiones son bastante complejas. Parece ser que todo el mundo somos conscientes de lo que va a ocurrir, salvo la Dirección de Salvamento Marítimo y el Ministerio de Transportes, que no lo ven así. De hecho, tenemos el dato curioso de que a día de hoy hay más personas trabajando en las oficinas de la dirección de Madrid que atendiendo los servicios de llegada de personas migrantes, con lo cual pues entendemos que nos estamos viendo en una situación apurada, que tendría que tomarse decisiones de urgencia ante la inminente llegada de un aumento enorme de personas migrantes para dar una atención y una seguridad en estos rescates, pero vemos que esto se materializa en cargos de libre designación política en el Ministerio, pero no en las tripulaciones, que es donde realmente haría falta.
Basándonos en datos del año pasado, ¿cuáles son los meses más complicados para estas llegadas?
Nosotros entendemos que a partir del próximo mes, de finales del mes de agosto, la situación se va a complicar bastante. Se va a complicar bastante porque al final esto ya no depende tanto de meses, sino como de la estabilidad meteorológica. Es decir, cada vez que hay una ventana de estabilidad meteorológica, evidentemente las llegadas aumentan. Y estas ventanas, pues históricamente se producen después del verano, cuando hay un cambio de climatología. Y esto nos puede llevar, pues por desgracia, a vernos en una situación como ya hemos vivido durante muchísimos años y el Ministerio ha obviado. Es decir, año tras año puede la gente repasar perfectamente desde el año 2007, que fue un poco el primer año que se empezó a hablar de esta situación en Canarias, puede repasar perfectamente cómo cada año ha habido un desborde de las tripulaciones, cómo cada año ha habido que sacar en prensa esta situación, denunciarla públicamente, pasearse los ministros y acabar haciendo parches sobre algo que aunque ellos siguen entendiendo que es una situación anómala y temporal, pues anómala y temporal ya va para 20 años. Y aquí seguimos año tras año con la misma situación. O sea que entendemos que en unos meses vamos a tener una situación francamente más complicada de la que ya estamos viviendo en este momento.
También tenemos en cuenta en el contexto de la semana pasada, ¿no? Que me imagino que ustedes habrán estado más que pendientes de ese fracaso de la negociación, ¿no? Para la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo les sentó a ustedes esta negativa?
Bueno, nosotros entendemos que al final la gestión de las personas migrantes, aunque nuestra responsabilidad de alguna manera se circunscribe al rescate de vidas humanas, es decir, no olvidemos que al final Salvamento Marítimo es un cuerpo civil. Nuestra misión, cuando hablamos a veces de personas migrantes, para que la gente nos entienda, pero realmente esa diferenciación en nuestro día a día no cabe, es decir, nosotros no rescatamos migrantes, nosotros rescatamos náufragos con independencia de su situación, del buque del que provengan, etc. Es decir, nuestra misión es rescatar vidas en la mar en peligro. En ningún momento existe una política de fronteras, pero bueno, sí que entendemos que evidentemente esto a los colectivos y a los entes públicos que tienen que lidiar con ello, pues evidentemente es un duro revés, y sobre todo para todas las personas que viven en Canarias, es decir, creo que, y para las propias personas migrantes, creo que la importancia de que se haga una gestión sostenible, que se haga una gestión honesta de esta situación, sobre todo sostenible en el tiempo, pues es importantísima. Y creemos que en esto pues el gobierno además también está fallando. Además de dar un servicio de rescate digno, pues evidentemente una vez alguien pone el pie en el muelle, lo importante es garantizar que esta persona tenga una estabilidad y una garantía legal y una garantía sanitaria como en cualquier país del primer mundo, y se le dé el trato que merece. Y creo que en este momento pues evidentemente a Canarias esto le está pasando una gran factura que no debería por qué pagar.
Para que Salvamento Marítimo pueda operar con la mejor de las condiciones posibles, ¿qué proponen ustedes para operar con el 100% de sus servicios?
Bueno, nosotros lo único que proponemos es que se cumpla la ley. Creo que con esto ya nos llegaba. Es decir, entiendo que cualquier persona, y más cuando en este tipo de actuaciones, pues evidentemente eso es un cuerpo de urgencia y se nos debería de tratar igual que a cualquier cuerpo de urgencia. Es decir, entendemos que nuestra jornada laboral sea de una semana, 24 horas consecutivas, pues tenemos tanto margen que cualquier cosa nos vale. Es decir, claro. Tenemos compañeros y tenemos situaciones grotescas en las cuales hemos tenido personas que han llegado a quedarse dormidas en la guardia, o sea, quedarse dormidas físicamente después de a lo mejor estar 30 horas en operaciones de rescate consecutivas. Y esto cuando existen plazas en Salvamento Marítimo, o sea, la dirección de Salvamento Marítimo tiene bloqueadas en este momento 30 plazas, que están, de hecho, aprobadas ya por el propio ministerio, que se deberían haber incorporado hace muchísimos años y que además no eran ni 30, eran 40 o 50, y que han ido gastando el 100% en cargos de libre designación. Es decir, a día de hoy, en las oficinas de Madrid hay 200 personas trabajando y a pie de muelle somos ciento y pocas personas realizando estos rescates. Entonces entendemos que evidentemente esta situación no se puede sostener, es decir, no tiene ningún sentido. Tenemos embarcaciones paradas, tenemos dos salvamares o tres salvamares paradas que se quieren dar de baja, que evidentemente son antiguas, pero que en este momento nos valdrían perfectamente. Tenemos el cupo que la empresa se niega a utilizar y quiere utilizar en cargos de libre designación para servicios centrales. Y a día de hoy Canarias podría contar con 30 personas más mañana mismo y dos embarcaciones más a coste cero para el ministerio. Pero evidentemente, pues bueno, parece que tanto el ministro como el director de Salvamento Marítimo y el director general de la Marina Mercante pues tienen otras ideas.
Tremendo. Le voy a poner un supuesto. En el caso de que ustedes estén en esa semana de guardia, ¿no?, de 24 horas, que vemos que obviamente es inhumano, si llegan a una situación en la que ya están al límite, que necesitan dormir y que de momento pues no han podido, y en ese preciso instante llega de repente un cayuco que tienen que rescatar, ¿cómo pueden ustedes dar ese servicio cuando están agotados?
Pues esa pregunta es la que llevamos haciéndonos desde hace 10 años. El cinismo del ministro y el cinismo de la dirección de Salvamento Marítimo es tal que llegaron a sacar una norma en la cual decía que cuando una embarcación estuviera 12 horas ininterrumpidas navegando, 12 horas ininterrumpidas navegando parece poco, pero evidentemente si uno se da cuenta de que cuando entra a puerto y amarra para desembarcar a una persona migrante, el contador se vuelve a poner a cero, pues se convierte en una situación tragicómica. Pero bueno, aún así, decía que cuando una embarcación estuviera 12 horas en la mar sin parar, cosa que no se produce casi nunca, es una barbaridad, pues que el patrón podría llamar al centro de control y decir que nuestra embarcación está inoperativa, darla inoperativa. Evidentemente, el cinismo y la crueldad de esta gente no tiene límites. Es decir, yo no conozco a ningún compañero ni a ninguna compañera mía que sea capaz de dar inoperativa una embarcación en una situación así. Porque evidentemente uno se va a casa a dormir y sabe que es un medio de rescate. Trasladar esta responsabilidad, es decir, elija usted entre quedarse agotado o deje usted a su libre albedrío a las personas que tiene que rescatar, pues evidentemente es un cinismo que roza, yo creo que roza hasta incluso la ilegalidad, es decir, y la inmoralidad, por supuesto.
Claro.
Pero bueno, pues en esa situación nos encontramos. Hace unos años tuvimos una situación en una embarcación nuestra donde el patrón se quedó dormido a los mandos.
No, para menos.
Claro, evidentemente, cuando vas a reivindicar este tipo de refuerzos necesarios y una persona en Madrid con un horario en el cual ni siquiera tienen horario de entrada ni de salida, es decir, donde tenemos un director que acude un martes y se va un jueves, puede entrar entre las 8 y las 10 y salir entre las 2 y las 3 sin ningún problema porque tiene su franja de funcionario, y te dice que bueno, que tampoco es para tanto, tal, y más gente que ni siquiera tiene la más mínima titulación ni la más experiencia náutica, porque a día de hoy no olvidemos que la Dirección de Salvamento Marítimo al completo, nadie, salvo la Dirección de Operaciones, tiene una titulación náutica ni una experiencia sostenida náutica. Estamos hablando de gente que está puesta a libre designación y que evidentemente pues no está a la altura del cargo que hacen, ni de lejos, ni podría valorar jamás la realidad con la que nos estamos enfrentando. Entonces, desde aquí nosotros queremos hacer un llamamiento a que el propio ministerio haga una valoración. Es decir, creemos que Salvamento Marítimo a día de hoy necesita más tripulantes, menos cargos de libre designación, menos despachos, y que probablemente Salvamento Marítimo podría estar en una zona donde realmente hubieran marinos. Es decir, Salvamento Marítimo, la central de Salvamento Marítimo, perfectamente podría estar en Canarias. No pasaría absolutamente nada. Donde se podría nutrir de una zona donde hay escuelas náuticas, donde hay titulados y donde es mucho más sencillo de cubrir que no en Castilla-La Mancha. O sea, evidentemente, creo que estamos en ese aspecto muy equivocados.
Le voy a hacer una última pregunta que tiene ya que ver con el factor psicológico, ¿no? Conocemos muchos detalles también de embarcaciones que vienen sobredimensionadas, ¿no?, aquí a las islas, y que en muchos casos, pues, digamos que varias personas que están a bordo pues fallecen durante el trayecto de esta ruta atlántica, que es de las más peligrosas que hay en el mundo, y que estamos viendo que cuando llegan a Canarias pues hay varias personas fallecidas o incluso huecos vacíos porque los han tirado por la borda. Esto, a nivel mental, Salvamento Marítimo, ¿cómo lo vive?
Pues muy mal, la verdad es que muy mal. Y partimos de otra realidad que la gente tampoco conoce, porque evidentemente en una embarcación precaria, pues claro, la gente hace lo que puede. Pero luego nos encontramos con otra realidad. Nosotros es otra de las reivindicaciones que tenemos. Llevamos pidiendo desde hace años que nos digan el máximo número de personas que puede cargar una embarcación tipo salvamar sin poner en riesgo su estabilidad. Jamás se nos dijo, no lo sabemos. Nosotros tenemos caso de en una embarcación de este estilo meter cientos de personas cuando ves que peligra la propia estabilidad de nuestra embarcación y que un día podemos dar la vuelta y acabar haciendo un estropicio.
Claro.
La propia dirección no se quiere mojar con esto porque evidentemente los números les harían sonrojarse y les harían poner una situación que habría que poner el doble de unidades de las que hay a día de hoy. Tenemos casos de 150 personas a bordo de una salvamar como algo normal. Evidentemente, en un barco de 23 metros, esto no es que incumple cualquier legalidad, sino es que incumple cualquier principio básico de la estabilidad.
¿Cuántas personas podrían caber como máximo cumpliendo la legalidad?
Pues no lo sabemos realmente, porque ya le digo, llevamos 10 años solicitando a la dirección y al propio astillero que nos facilite estos datos, que nos facilite las curvas de estabilidad de estas embarcaciones para poder valorar seriamente cómo se encuentran. No lo sabemos. No creo que superaran las 20 o 30 personas, no creo. O sea, evidentemente una embarcación de 23 metros no puede cargar 150 personas, eso no hace falta tampoco ni ser marino para darse cuenta de que es una auténtica barbaridad.
Claro. Ismael Furió, secretario del Comité de Salvamento Marítimo, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE, por ser tan claro hablando, porque esto se lo agradecemos muchísimo, y esperemos que estas reivindicaciones con el paso del tiempo pues se vayan solucionando, aunque no tiene pinta.
Pues no, desgraciadamente no, y un poco pues nuestra claridad es un poco ya la situación de hartazgo y la situación de indefensión que nos encontramos ante el señor ministro y la Dirección General de la Marina Mercante. Gracias a ustedes por darnos la posibilidad de poder explicar todo esto a los oyentes.
Un saludo.
Gracias a ustedes.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Richie, tenemos que hablar.
¿Qué pasa?
A ver, que...
A ver, María, tranquila, ¿vale? O sea, que sea lo que sea, lo afrontamos juntos, ¿vale?
Que soy del Canarias.
¿Es eso?
Sí.
Ah, seguro que eso lo dices ahora porque está todo el mundo diciendo que es el Canarias.
No.
Está de moda.
No, es porque lo siento.
La Laguna Tenerife se lleva dentro. Abónate.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
COPE Tenerife.
11 y 29 minutos. Mira, voy a contar una historia interesante. Vamos a decir que este sábado 27 de julio ocurrió que en la última parada de una línea de Tiza, en Los Cristianos, pues digamos que tenía 11 pasajeros a bordo, el conductor se había bajado de la guagua, había cerrado, apagado el aire y no se dio cuenta de que 11 personas seguían dentro de la guagua y estas personas tuvieron que llamar a emergencias. El conductor 25 minutos más tarde volvió a la guagua para abrirles la puerta, pero no se había percatado de que estas personas estaban dentro. Vamos a hablar ahora con Cristina Rosales, que es responsable de marketing y comunicación de Tiza. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo me imagino el despiste de este conductor al volver, que sería como, uy, ¿qué pasó aquí?
Sí. Bueno, pues antes que nada y en primer lugar, pedir disculpas a los 11 viajeros que quedaron dentro de la guagua por parte de Tiza, por supuesto, y también del conductor. Bueno, la línea ocurrió en la línea 112, es la que hace el trayecto directo desde Santa Cruz hasta Los Cristianos. Y bueno, no se paraba por el camino. Una vez llega a Los Cristianos, llega a su parada donde se bajan todos los viajeros. Se bajaron alrededor de 30 viajeros y quedaron estos 11 a bordo. Eran personas, creo que de Gran Canaria, que no conocían bien la parada final. Y bueno, el conductor sí trasladó el vehículo hasta una zona de descanso donde nosotros dejamos los vehículos en lo que se hacen las esperas para la siguiente salida. Y fue ahí donde el conductor sí que se tenía que haber percatado de que quedaban 11 a bordo y no fue así. Entonces, bueno, estuvieron alrededor de 15 minutos, llegó a las 14:51 y a las 15:07 la guagua ya se rodó para colocarse en la parada de regreso a Santa Cruz. Y bueno, fue cuando se percató de que se habían quedado, dentro.
Esas 11 personas tenían que haber estado muy calladas para que el conductor no se diera cuenta de que estaban detrás, ¿no?
Sí, suponemos, por supuesto, y damos por seguro que estaban calladas. Tal vez era eso, que no conocían que era la última parada donde se bajaron los 30 viajeros anteriores, ¿no?
Claro.
Y bueno, nosotros lo que sí que estamos insistiendo es en que se cumplan con más esmero los protocolos, que es pues, comprobar que en la guagua no queda ningún viajero. Cuando es el final de turno, pues también se revisa si queda algún objeto perdido. Y bueno, en ocasiones también cuando son largas distancias en algunas líneas algún viajero puede que se quede dormido. Entonces, bueno, sí que hay que avanzar por toda la guagua y mirar en todos los asientos que no queda nadie a bordo.
Bueno, y estamos viendo que también este conductor pues va a ser sometido a investigación interna y bueno, que principalmente pues Tizza, para tranquilidad de los oyentes, también cumple con estos protocolos de manera continuada y que realmente se comprueba siempre de que no haya pasajeros a bordo.
Sí, realizamos al día alrededor de 5.700 viajes y no es lo habitual, no suele ocurrir esto, es un despiste. Lo que hay que hacer es revisar con más esmero que no queda nadie cuando terminamos un viaje antes de cerrar el vehículo y de bajarnos. Todo quedó en un susto y volvemos a reiterar pues nuestras disculpas, pero también las del conductor.
Bueno, sin duda, pues esto queda como una anécdota que al final es entretenida. Tengo que decir que a mí en su momento me pasó también algo parecido en cercanías en Madrid, que me quedé dormido dentro del tren y cuando me fui a despertar estaba en un cementerio de trenes que los tenían ahí aparcados en, no sé si Castilla-La Mancha o algo así, y claro, sí. Y de repente fue como, ¿dónde estoy? Y el conductor, ¿pero qué hace usted ahí? Entonces, eso es una anécdota que nos puede pasar a todos y al final pues por eso se cuenta también con un poquito más de alegría. Cristina Rosales, responsable de marketing y comunicación de Tizza, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
La esperanza está de fiesta. Este viernes día 2 de agosto, lucha institucional y concierto joven con Renzo el Selector y más artistas. Sábado 3, solemne traslado del pendón y procesión. Y el domingo 4, participa de nuestra popular romería. Ven a La Esperanza y disfruta de sus tradiciones. Patrocinan Canaragua, Egatesa y Montesano.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
¡Superpoderes para un supermañana!
¿Necesita Chinchín efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 36 minutos. Vamos a saludar a Sebastián Quintana, presidente de Canarias 1500 kilómetros de costa. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, esta semana tenemos un tema interesante y vamos a hablar sobre pescadores y deportes de pesca y el riesgo que hay con el mar.
Sí, fundamental. Vamos, la tercera causa de muerte por ahogamiento. La segunda, son personas que estaban practicando pesca en las zonas de roca, zonas de costa, normalmente zonas orográficamente accidentadas y además zonas con mucha altura. Hace un año aproximadamente yo daba una charla alrededor de unos 70 pescadores, gente, prácticamente todos varones, de una media de 50 años para arriba, y yo les hice una pregunta: por favor, que levanten la mano quien no sabe nadar. Prácticamente el 80% levantó la mano reconociendo que no sabía nadar, aun cuando se iban todos los fines de semana, cuando tenían un hueco a zonas de costa para practicar su deporte, ¿no? Su hobby, su afición. Otra de las preguntas que le hice, bueno, y los que no saben nadar, por favor, ¿quiénes de ustedes usan un chaleco? Ninguno. Ninguno usaba un chaleco salvavidas. Ahí es una cuestión clave. Normalmente cada año mueren alrededor entre 12 y 14 pescadores, son las cifras que nosotros tenemos en los últimos años en cada estudio estadístico que realizamos, y lo que no entendemos precisamente es cómo personas que pasan muchas horas junto al mar, en zonas donde hay normalmente zonas de rocas, es decir, zonas donde hay fuerte oleaje, zonas donde no es arena, sino son fondos profundos y con mucha roca, mucha piedra, cómo no saben nadar y, aún siendo conscientes, claro, de que no saben nadar, cómo no utilizan un chaleco salvavidas. Son dos elementos, dos claves fundamentales para alguien que va a practicar pesca, con caña, me refiero, ¿eh? Y en este sentido, pues aquellos que no sepan nadar, por favor, háganse con un chaleco salvavidas y, además, yo recomiendo siempre la utilización de un casco, no un casco de moto, sino un casco de bicicleta, porque en el año 2021, de los 13 pescadores que fallecieron, 4 de ellos, Brian, habían muerto no ahogados en el mar, sino iban por las zonas de rocas, zonas repaladizas, iban solos, sin compañía, error mortal, zonas donde no había cobertura de móvil, y nada, iban con, nos imaginamos la escena, ¿no? La caña de pescar, el cubo, la silla plegable, los aparejos, la carnada, la sombrilla, todo esto cargando, evidentemente, en zonas resbaladizas, pues 4 de ellos resbalaron, golpe en la cabeza, pérdida de conocimiento, y sus cabezas cayeron dentro de un charco, en tierra, pero la cabeza dentro de un charco, respiramos por la nariz y por la boca, y murieron ahogados. 4 de esos 13 pescadores murieron ahogados en un charco. Con lo cual, siempre recomendamos, antes de salir a pescar, primero ver la predicción meteorológica. Si hay mala mar, no ir, dejarlo para otro momento. En segundo lugar, importantísimo, es ir acompañado. Es clave, si alguien, uno, entra en peligro o se ve en una situación de riesgo, el segundo puede avisar a los servicios de emergencia o incluso puede ayudar a su amigo. Si ves a alguien que ha caído al agua, un pescador en zonas de roca, no te lances nunca a rescatarlo. Por eso digo la importancia de tener un chaleco salvavidas para lanzarle ese chaleco salvavidas o algún elemento de flotación. Lanzarte tú encima puede ser mortal, es el rescate que yo le llamo el héroe equivocado. En cuarto lugar, si caemos por una zona donde hay fuerte oleaje y zonas de roca, el instinto de supervivencia nos lleva, hemos caído al agua, estamos desesperados, estamos en una situación de tensión absoluta, nuestra vida está en riesgo, ¿y qué hacemos? De una forma reactiva, nadar a la costa para intentar subir. Intentar subir por las rocas donde mismo nos ha empujado o nos ha lanzado el mar por un golpe de mar, por una ola, es también una decisión mortal. Cuando caes al agua, aléjate, 20, 30 metros, aléjate de donde está la rompiente, ¿de acuerdo? Quedarte ahí va a significar que rompe la ola, va a impactar tu cuerpo contra las rocas y, como digo, un golpe en la cabeza equivale a la pérdida de conocimiento y al ahogamiento inmediato. Te alejas de donde están las rompientes. Si alguien te está viendo en la costa, ya activará los servicios de emergencia. Agita los brazos para que vean que estás en peligro, pero nunca intentar subir por el mismo sitio donde el mar te arrojó.
Estamos también, Sebastián, que, bueno, en relación con este tema, el pasado viernes fue la celebración del Día Mundial de la Prevención de los Ahogamientos y que lo celebraron en la playa de Las Canteras. ¿Qué nos puedes decir sobre este día?
Pues mira, fue exactamente el día 25 de julio, es el Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos, como ha designado la ONU. Nosotros en Canarias fuimos los primeros en todo el mundo en celebrarlo y un año más, por cuarto año consecutivo, logramos reunir a más de 1 millar de personas en la playa de la Cícer el pasado viernes. Fue ahí lo hemos dedicado este año a los surfistas. Ahí hay distintas escuelas de surf donde niñas y niños aprenden este deporte acuático. Y claro, muchos surfistas en toda Canarias se convierten en salvadores. Ellos son rescatadores, son socorristas espontáneos que, gracias a tener ese elemento de flotación y además donde se practica surf y buggy, en donde tiene que haber corriente. Lógicamente, introducirse en el agua sin ningún elemento de flotación está prohibido, ¿de acuerdo? Es bandera roja para quien vayamos a nadar sin ningún elemento. Claro. Y lo que hicimos fue, pues muchos socorristas salvan a muchísima gente. Claro, llevan a la víctima, al bañista en parada cardiorrespiratoria, a la orilla, y bueno, ¿y ahora qué hago? Y no saben cómo hacer una reanimación cardiopulmonar, no saben cómo realizar los primeros auxilios, y el factor tiempo es clave, como siempre hemos señalado aquí, Brian, para marcando la vida o la muerte, ¿no? Y les hemos enseñado, pues eso, a todos los chicos y chicas de las escuelas de surf de la CICER a primeros auxilios, tanto reanimación, compresiones como ventilaciones, y hacer uso también del desfibrilador.
Hablando, entonces, hablando también de factor tiempo, nos queda exactamente un minutito y quería también aprovechar que este fin de semana pues me vi el documental Desahogo, que bueno, que estuvimos, estuvimos hablando este fin de semana y justamente pues lo puse cuando me lo recomendaste y me llamaron la atención dos puntos, a ver si me los puedes resumir brevemente. Uno que me llamó fue lo del factor psicológico después de un trauma, ¿no? Como puede ser un ahogamiento y también las secuelas después de un ahogamiento, como le pasó a una de las víctimas.
Sí, sí, mira, además, efectivamente, no nos acordamos, ¿vale? El ahogamiento es la muerte silenciada y muchas víctimas que han fallecido, o sea, los que han fallecido no necesitan apoyo psicológico, pero sí sus familiares, muchas veces no lo reciban, y aquellos que han salvado la vida después de vivir este trauma, que es el estar a punto de perder la vida por ahogamiento, tampoco prácticamente muchas veces no recurren, ¿no? Tenemos un compañero nuestro, de nuestra profesión, Miguel Noya, que estuvo a punto de morir ahogado en la playa de Las Canteras y que, bueno, salvó la vida, estuvo 15 días ingresado en el hospital Dr. Negrín, salvó la vida de milagro, él me ha relatado todo, porque además me había entrevistado muchas veces para Antena 3 para hablar de nuestra campaña, y él pues sufrió ese, luego, posteriormente, un shock postraumático a nivel emocional. Lo digo porque tengo autorización de él para decirlo, colabora con nuestras campañas, nuestras charlas, y es necesario también que aquellas personas que han sufrido un ahogamiento acudan rápidamente a un especialista en psicología para recibir apoyo emocional y mental.
Efectivamente, pues también doy fe de ello porque vi el documental de Sebastián Quintana este fin de semana y desde luego que, como dice él, es como si fuera la muerte silenciada y a veces pensamos que estamos bien y realmente no es tan así. Sebastián Quintana, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, ya va sonando este sonidito del Canaima, esto indica que toca comida y por supuesto vamos a darte las mejores opciones. De primero tenemos crema de calabaza y zanahoria, atento con esto. Y luego también, si quieres algo un poquito más fresquito, tenemos una ensalada paraguaya. De segundo, pues también están los tallarines a la marinera y de arroz con pollo y verduras. Aquí ya, pues lo que más te guste, los tallarines advierto que están increíblemente buenos. De postre tenemos tarta de dulce de leche, te digo ya espectacular. Y luego si miramos las sugerencias del día, pues podemos optar por lasaña de carne, que está muy, muy, muy buena. Las gambas al ajillo, el salpicón al atún. Y también podemos mirar los macarrones con champiñones y bacon. La verdad que son espectaculares. Si queremos también otras alternativas del día, tenemos el cherne, el choco, los calamares, que siempre los comentamos aquí en este programa. Hoy, la verdad que vamos a optar por los calamares. Y de postres del día, tenemos también el quesillo, el arroz con leche y el tres leches. Ya saben que el quesillo es personalmente mi debilidad. ¿Y dónde se encuentra nuestros compañeros del Canaima? Pues se encuentran en el polígono Costa Sur, y si aguantas unos 15 minutitos, nosotros estaremos ahí también.
Hay sentimientos que son muy nuestros, por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
COPE Tenerife.
Justamente anoche comenzó el asfaltado de 6 calles en el centro de Santa Cruz de Tenerife, concretamente hablamos del barrio del Toscal, y dos de esas calles, pues digamos que se asfaltan durante el horario nocturno. Un oyente, digamos que nos envió un vídeo que se veía pues una máquina picando ese asfalto a la 1:20 de la mañana aproximadamente, y ha provocado pues las quejas de los vecinos de la zona, que les ha costado dormir. Vamos a hablar justamente con Purificación Dávila, que es concejala del distrito Centro y Faria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Brian, y buenos días a los oyentes de la COPE.
Justamente quería preguntarle, ¿no?, porque este asfaltado de las 6 calles, se vio en ese vídeo que estaban picando ese asfalto. ¿Podemos hablar de que es algo puntual de un momento determinado o que pueda haber más inconvenientes, vamos a decir, durante el paso de las noches?
A mí me gustaría, en primer lugar, de verdad, pedir disculpas a todos los vecinos a los que hemos molestado el descanso. Es cierto que esta primera noche fue una noche dura para los vecinos. Esto se motivó porque la verdad es que en la calle de Lara y Zárate y en la calle Santa Rosalía hay muchos aparcamientos, sobre todo en la calle Lara y Zárate, privados, que teníamos que aprovechar a hacer este picado mientras los coches, digamos, estaban dentro de los aparcamientos. Hemos estado hablando hoy con la empresa que lleva todo el tema del asfaltado y nos han indicado que ya lo peor pasó, que faltará algo de picar, pero que no van a ser en horarios de tan entrada de la noche. Nos han dicho que si falta algo, pararán en una hora, digamos, más prudente, que no tan duro como fue esta noche pasada.
Bueno, pues ya están escuchando los oyentes de la cadena COPE. Si alguno vive por la zona del barrio del Toscal, estos inconvenientes, vamos a decir, decibelios que están por encima del umbral que uno necesita para dormir, van a estar en unos horarios un poquito más acordes.
Más prudentes. Exacto,
más prudentes, y así pues no tendrán ese inconveniente que tuvieron durante la noche de ayer. Purificación Dávila, concejala del distrito Centro y Fara, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE.
A mí me gustaría, Brian, decirle a los oyentes que por favor que tengan paciencia, reiterarles las disculpas y que vamos a tener el barrio que nosotros llevamos los toscaleros reclamando durante tanto tiempo, y que nos va a quedar un barrio después de estas obras digno de los vecinos del Toscal.
Esperemos que
Muchísimas
sí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Gracias, buen día, hasta luego.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje, o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Quieres superpoderes?
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación. Crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula gratis.
¡Superpoderes para un super mañana!
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
La esperanza está de fiesta. Este viernes día 2 de agosto, lucha institucional y concierto joven con Renzo el Selector y más artistas. Sábado 3, solemne traslado del pendón y procesión. Y el domingo 4, participa de nuestra popular romería. Ven a La Esperanza y disfruta de sus tradiciones. Patrocinan Canaragua, Egatesa y Montesano.
Ven a la segunda Feria de Artesanía Patrona de Canarias, en Candelaria, del 2 al 4 de agosto, en horario de 11 a 14 horas y de 15:30 a 21 horas. Conoce a los artesanos en Plaza de la Patrona de Candelaria. Organiza Ayuntamiento de Candelaria, Empresa Insular de Artesanía y Cabildo de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En deportes, Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, estamos viendo que tenemos novedades con el Club Deportivo Tenerife. Concretamente hablamos también del fichaje de Michael Mesa, centrocampista que viene procedente del Real Zaragoza y que vuelve a su casa varios años más tarde.
Sí, se hizo oficial ya este fin de semana el fichaje de Michael Mesa. Ya se sabía, pero bueno, el sábado ya llegaba a la isla incluso. Allí nos encontrábamos con él en el aeropuerto para el recibimiento y para escuchar sus primeras declaraciones, en las que, bueno, le preguntamos por el conflictivo fichaje por el Club Deportivo Tenerife, por cómo ha sido todo, por todo lo que ha hecho, dicho en el pasado y que ahora él entiende que quiere olvidarlo y que reconoció que todo el mundo se equivoca y que solo hay que mirar para adelante. Y es en lo que está centrado ahora el Tenerife. Este fin de semana también hemos tenido la oportunidad de ver una charla entre Michael y el capitán Aitor Sanz, en la que, bueno, intentan un poco convencer a los que no están convencidos ya de que Michael Mesa merece una segunda oportunidad. Yo, saben de sobra mi opinión al respecto, pero Michael ya está aquí, ya es jugador del Tenerife y a muerte con Michael Mesa, porque su rendimiento, si es bueno, va a ser en beneficio del Tenerife. Así que lo dicho, pienso lo que pienso, no va a cambiar mi opinión al respecto, pero ya es jugador nuestro, así que apoyarle al máximo. Eso en cuanto a Michael, pero es que el fin de semana ha estado movidito también en cuanto al mercado de salidas en el Tenerife, porque nos sorprendía a todos una información de que Loic Williams iba a salir del conjunto blanquiazul, que el Betis había hecho una oferta interesante al Tenerife por el central y que estaba en la rampa de salida. La negociación se ha parado porque el Tenerife quiere un porcentaje de futura venta, así que el jugador se ha marchado esta mañana junto al resto de sus compañeros a la concentración en el Albir, en Alicante, donde va a permanecer los próximos días y donde va a jugar dos compromisos de pretemporada. El primero mañana frente al Deportivo Alavés, así que bueno, oportunidad para seguir viendo al nuevo Tenerife de Óscar Cano y pendiente sin perder la perspectiva de lo que puede pasar en el mercado de fichajes.
Bueno, estamos viendo también que en el caso de Lee William vino procedente de La Palma por 5.000 euros, puede llegar una oferta por él en torno a unos 500.000. Hablabas también de ese porcentaje de futura venta que estamos viendo que es muy habitual hoy en día en los clubes profesionales, debido a que es como si fuera un club puente, ¿no? Que a raíz de ahí pues puede irse a otro club por una cantidad bastante más importante, y creo que esto beneficia posiblemente al Club Deportivo Tenerife, pero sorprende que un jugador con tanta proyección se desprendan de él tan rápido.
Sí, a ver, si analizamos el fichaje, que está por confirmarse, porque ya digo que ahora mismo las negociaciones están paradas para que Loic Williams se marche, si acaban llevándose a cabo, económicamente el movimiento para el Tenerife es brillante. Fichas a un jugador por 5.000 euros, lo vendes por 500.000. Estás sacando un beneficio tremendo de ese traspaso. ¿Qué pasa? Lo que comentabas, estás perdiendo un jugador joven, con mucha proyección, con una cláusula de 8 millones de euros, que, hombre, no te digo que sea importantísimo en el Tenerife, porque tiene por delante a José León. José León es el central zurdo titular del Tenerife, pero tenías ahí un recambio de garantías y más teniendo en cuenta la edad de José León. Tenías ahí a un jugador para un largo periodo de tiempo. A mí lo que más me sorprende de todo es las prisas. Ahora, no entiendo el porqué, lo sé, pero no. Bueno, vamos a dejarlo ahí, de tener que vender a jugadores. Lloyd Williams iba a quedar. Ahora se ha creado la necesidad de tener que venderlo. No sé, a veces hacemos las cosas que no tienen ni pies ni cabeza y no tienen mucho sentido. Y si se acaba marchando, solo repetiría un central de la temporada pasada. Eso es raro.
Sí, también hablando de la salida de Nicolás Šipšić, que casi no digo el nombre.
Amo lesionado, de larga duración. Estás teniendo para esta temporada 3 centrales nuevos, más el que estaba la temporada pasada, que es José León, que encima tuvo problemas con las lesiones y de hecho está lesionado a estas alturas de la pretemporada. Por lo tanto, es raro lo que está haciendo el Tenerife en el mercado, pero bueno, no me sorprende.
Bueno, y también con la Laguna Tenerife tenemos también novedades, ¿no?
Sí, porque se ha sorteado ya el calendario, ya tenemos fechas. El Canarias va a debutar en casa, esto es importante, 29 de septiembre, 12 de la mañana, frente a Baskonia, frente a uno de los grandes equipos de la Liga Endesa. Además, en la jornada 3, también en casa, en el Santiago Martín, va a recibir 13 de octubre al Fútbol Club Barcelona. Y también va a recibir en casa, en la jornada número 5, al Gran Canaria, en el derbi. Así que, fíjate, las tres primeras jornadas en casa, Baskonia, Barça y Gran Canaria. Tremendo lo del inicio de temporada para el Laguna Tenerife. Va a cerrar la campaña, esto también se suele mirar, frente al Baxi Manresa, en tierras catalanas, el 29-30, esto todavía está por concretarse, evidentemente, del mes de mayo de 2025.
Cristian García, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Recuerden que si quieren más información, después tienen Deportes COPE Tenerife con Cristian García y con Carlos
Barrio. Hoy no tenemos programa de deportes, era con lo que te quería cerrar, porque nos vamos a conectar con cadena porque se juega en la Djokovic. Así que todo el mundo apoyando al español, que yo creo que en aproximadamente 40-45 minutos va a empezar ese partido. Probablemente el último enfrentamiento entre dos grandes del tenis.
Bueno, cualquier cosa, estén atentos también a nuestras redes sociales en Deportes COPE Tenerife, que ahí seguramente te pondremos más contenido.
Hasta luego.
Hasta luego. Maybe crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. ¿Cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente, recuerda, Montesano, más cerca, más fresco. Agradecimientos también a nuestros compañeros que han estado con nosotros en la preparación de este programa de Herrera en COPE Tenerife. Alberto Díaz ha estado en los mandos, también Daniel Pinelo ha estado con nosotros en el equipo de producción y sobre todo gracias a ti que nos has estado acompañando durante estas dos horas de programa. Y recuerda que este miércoles tenemos también este programa de Herrera en COPE Tenerife, donde podrás estar conectado con nosotros escuchando todas las novedades de nuestra isla. Y digo miércoles principalmente porque mañana con los Juegos Olímpicos no tenemos la programación habitual, pero el miércoles estaremos aquí otra vez de nuevo comentándote todas las novedades informativas.